mensaje que hemos empezado a compartir con ustedes y lleva por título El valor del arado en el siglo XXI presupone en cuanto al valor la significación del arado, el mensaje del arado. Y yo les explicaba en la introducción el pasado domingo que en el mundo nosotros tenemos a los ricos, a los de clase mediana, tenemos a los pobres y tenemos a los pordioseros. En el cristianismo nosotros tenemos dos clases de cristianos: los ricos y los pordioseros. El rico es aquel que entiende el significado de la promesa de Cristo cuando dijo: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Abundancia aquí es riqueza de bendiciones. No me refiero al oro, a la plata, al dinero. Yo me refiero a la copa rebosando en nuestros corazones. Y los pordioseros son aquellos que están esperando las migajas que caen de la mesa. No se atreven a escudriñar, no quieren comprometerse. Miran el río, pero no quieren acercarse, entrar, nadar. Les da miedo. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la familia? ¿Qué dirán los amigos? Y por esta razón, en el siglo XXI, nosotros vemos que se va descarriando cada vez más el concepto del cristianismo como nosotros lo hemos recibido. Justamente porque no tenemos una postura bíblica en cuanto al valor del arado en nuestras vidas. El arado representa nuestra decisión de tomar esta herramienta de trabajo y arar, surcar, abrir la tierra para que depositemos la semilla que nos va a nutrir, alimentar, sostener. Y espiritualmente hablando significa el buscar en las Escrituras saciar su sed, acercarse a las aguas vivas, tirarse en ellas y nadar espiritualmente, como hemos estado compartiendo con ustedes desde el final del año que pasó. En el mensaje del pasado domingo, yo compartí los dos primeros puntos y yo dije en primer lugar que el valor del arado en el siglo XXI, o sea, la significación de este arado en nuestro contexto espiritual, es anteponer el servicio de Dios a todos los seres queridos, a todas las otras cosas. Nuestro compromiso con Dios viene primero. Hace muchos años, mientras estudiaba en la Universidad de Nacogdoches, sacando una maestría en inglés y en español, en la literatura española leí un libro que tenía un título muy interesante, decía Las obras para los gusanos. Y al contemporizar ese título en nuestro contexto, yo diría que hay muchos cristianos que, hablando de su tiempo, hablando de su compromiso, dicen las obras para Dios. Si sobra de mi dinero, le doy algo a la iglesia. Si sobra el tiempo, voy a la iglesia. Si sobra el tiempo, leo las escrituras, hago una oración, comparto el evangelio. Le queremos dar a Dios las obras y pasamos toda una vida arrastrándonos espiritualmente, viviendo como miserables, mendigos, impotentes, hambrientos, cuando sabemos que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Hermanos, lo que nos mueve, lo que nos motiva, debe de ser el vivenciar la bendición de Dios a través de su presencia. No estoy hablando que nosotros seamos mejores que otros, más justos que otros, más piadosos que otros, más espirituales que otros. No me refiero a eso porque solamente Dios nos conoce. Pero me refiero al hecho de que nos alegramos con aquellos que nos dicen, a la casa de Jehová iremos. Nos alegramos con la oportunidad de escudriñar las escrituras, de entonar una alabanza. Y a pesar de haber repetido algunas veces el testimonio de una hermana que ya partió con el Señor, yo necesito volver a decir, la hermana Lolita, a pesar de muy enferma, una de las mujeres más enfermas que hemos conocido, mi esposa y yo siempre éramos los primeros a llegar a la iglesia. Y al llegar aquí, muchas de las veces, ella ya estaba sentada a la puerta, esperando que alguien le abriera la puerta. Sentada junto a la puerta. Y cuando no estaba presente en la iglesia, la iba a visitar ¿a dónde? En el hospital. Y el domingo antes de venir al templo, pasaba por ICU, y ahí estaba la hermana. Hermana, ¿cómo se siente? Ah, pastor, muy triste. ¿Sí? ¿Por qué, hermana? Porque no puedo ir a la iglesia con ustedes. El saber que ustedes estarán allí, alabando al Señor, compartiendo el mensaje, y yo aquí, en esa camilla, decía la hermana. Entonces, hermanos, no quiero decir que ella fue una santa, que ella jamás cometió ningún engaño. No estoy refiriéndome a eso. Lo que estoy diciendo es que debe de haber en nosotros ese anhelo, ese deseo. Porque el cristianismo, hermanos, es un compromiso. Nosotros no somos mexicanos o americanos o brasileños, peruanos, salvadoreños o guatemaltecos, tratando de ser cristianos en América. Absolutamente. Lo que debemos de ser es cristianos, vivenciando, pues, nuestro compromiso con Dios en tierras americanas. Nuestra primera identidad debe de ser una identidad vertical. Mi Dios y yo. Y no me considero mejor que nadie. Pablo dijo que él vino a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No me considero mejor que nadie. Pero una cosa les digo, hermanos. Me da mucho gusto compartir la palabra. Me da mucho gusto cantar las alabanzas. Me da mucho gusto venir a la iglesia. Me da mucho gusto sentir en mi alma la gratitud por lo que hizo Cristo en la cruz en mi lugar. Entonces, en el primer punto del mensaje, yo les decía que debemos de anteponer el servicio a Dios a los seres queridos. Y he subrayado una cosa, jamás le diga a Dios que no puede servirle por causa de su hijo, su hija, porque si el Señor le cree, le quitará su hijo y su hija, para que usted no tenga ningún estorbo, ninguna excusa delante de él. El segundo punto que yo compartí con ustedes es que el Señor espera de nosotros una entrega total. ¿Qué significa una entrega total? Significa que nuestra alabanza debe de ser exclusivamente para Dios. No puedo compartirla con ninguna reina de los cielos, ningún santo, ninguna virgen, nadie. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Entonces, es un servicio total, una entrega verdadera. No es tomar vacaciones y decir, no, ya estoy cansado, he servido mucho a la iglesia como diácono, como pastor, como miembro, como eso y aquel. Voy a tomarme unas vacaciones, ya no voy a ir a la iglesia por unos tantos meses. Yo necesito experimentar las alegrías del mundo. Y uno empieza ahí a visitar las cantinas, los prostíbulos y otras cosas más. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Perdió la salvación? No. ¿Sigue siendo cristiano? Nunca lo fue. Apenas se cansó de usar la mascarita cada semana y volvió al vómito como el perro, dicen las Escrituras. Ahora vamos a la segunda mitad del mensaje. Tercer punto sobre el valor del arado en el siglo XXI. Nosotros debemos de renunciar a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Significa que hay personas que no les gusta la iglesia porque no les gusta la música. El pastor es muy gritón, no me gusta. No me gusta la corbata del hermano diácono. No me gusta mi maestra de escuela bíblica. Hermanos, para que nosotros conozcamos el verdadero significado del arado en el siglo XXI, el tercer punto es que debemos de renunciar a nosotros mismos. El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. ¿Y saben ustedes a quiénes decía Jesús estas palabras? El versículo dice, y decía a todos. O sea, Él exige lo mismo a cada uno de nosotros, a todos. No hay excepción. Veamos otros versículos. Mateo capítulo 16. Versículo 25. Cristo dijo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Perder la vida significa lo que hizo el apóstol Pablo cuando con convicciones inmovibles Él dijo, he aquí, ya estoy crucificado con Cristo y la vida que ahora vivo, ya no la vivo yo en la carne, sino en Cristo que vive en mí. Eso es lo que significa perder su vida. Perderse en el Señor. Filtrar en su vida la presencia del Señor. Somos luz. Lucas, capítulo 14, hay un versículo de gran importancia. Lucas 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El momento en que Cristo habló estas palabras, los oídos de los judíos inmediatamente entendieron las palabras de Cristo, porque Él estaba diciendo que no podemos permitir que nada ni nadie se interponga entre nosotros y el Señor. O sea, si mi madre no quiere que yo le siga a Cristo, ¿qué importa la opinión de mi madre? Más importa obedecer a Dios que a mi madre. Si mis amigos no quieren que yo me comprometa al Señor, ¿qué importa la opinión de mis amigos? Más importa obedecer a Dios que a mis amigos. Estamos hablando aquí en ese tercer punto sobre renunciar. Y fue precisamente en Mateo capítulo 6, versículo 33, donde Cristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero pastor, yo tengo que proveer para mi casa, para mis hijos, para mi familia. Y Cristo le dice ahí en el oído así, ¿qué importa al hombre ganarse el mundo entero y en cambio perder su alma? Pastor, ¿está mal entonces trabajar? No. El que no trabaja no coma. ¿Está mal proveer para mis amigos? Si usted no provee para su familia, proveer para mis hijos, si usted no provee para sus hijos, para su familia, usted no es digno de la familia, ni tampoco de Dios. ¿Pero de qué está hablando el Señor cuando habla en este versículo leído sobre la necesidad de renunciar a todos? Significa, hermanos, que si nosotros queremos entender el valor del arado en el siglo XXI, necesitamos estar comprometidos al punto de que la opinión ajena no cuenta. Mi opinión tampoco cuenta, porque más importa servir, agradar a Dios que a los hombres. Oh, yo quisiera estar en una iglesia a donde tuviéramos un coro de 1,000 voces. ¡Qué bonito! Sí, hermanos, es bonito, es precioso. Yo quisiera estar en una iglesia donde la silla me hiciera dormir un poco y sentirme en el cielo. Sí, es bonito. ¿Pero qué le importa a usted sentirse bien ahora y después en el infierno. Quejarse. Porque allá en el cielo tendremos todo eso y más. Tendremos todo el gozo, toda la alegría. Tendremos las voces, los ángeles cantando de día y de día, porque no habrá noche ahí. Y no son mil voces, son millares de voces, armoniosas. Nadie va a desafinar. Pero ahora, hermanos, para que nosotros crezcamos, la muerte aquí, la autonegación significa que yo tengo que vaciarme a mí mismo. Yo tengo una botella aquí llena de agua. Yo no puedo llenar una botella que ya está llena, hermanos. Mientras yo esté lleno de mí mismo, no podré yo ser lleno del Espíritu Santo. Cuando el Señor dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, significa humillarse, vaciarse. Yo tengo que despejar, vaciarme completamente para que su Espíritu me tome, me dirija, me controle. Entonces aprenderé a tener sed de la palabra de Dios. Entonces aprenderé a nadar en las aguas puras que salen desde el altar del Señor. Cuarto punto. Después de haber subrayado el hecho de que uno tiene que morir para sí mismo, o sea, renunciar, negarse a sí mismo. En cuarto lugar, debemos de conocer la voluntad de Dios para seguirle. Pero, pastor, Dios nunca me habló nada. ¿Usted no tiene una Biblia? Él nos habla. Antes él hablaba por medio de sueños, por medio de ángeles, por medio de profetas. Ahora él nos habla a través de su palabra segura y firme. La palabra de Dios, espiritualmente hablando, es una cosa, una palabra nueva para ustedes, es una panacea. La palabra panacea es una palabra griega que quiere decir la sanidad para todas las enfermedades. Espiritualmente hablando, todos los problemas son solucionados a través de la palabra del Señor. Porque el Señor que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, el Señor que tiene poder sobre el mar y el viento, el Señor que tiene poder sobre los astros y todo, Él quiere sanar nuestras enfermedades espirituales. Él quiere nutrirnos espiritualmente. Él quiere alimentarnos para que robustecidos en su palabra, la vianda, nosotros podamos compartir con otros la alegría y el gozo de echar mano del arado y no mirar hacia atrás. En Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Y en Juan capítulo 8, versículo 31, Juan 8, versículo 31, encontramos las palabras del Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué? Creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos gusta el 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero el 31 demanda compromiso. El 31 demanda que nademos en las aguas. Yo quisiera concluir el mensaje que hemos empezado el pasado domingo, diciéndoles que en los últimos días de la semana que pasó, nosotros fuimos sacudidos por las noticias de lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos arbitrariamente llevó a cabo, forzando sobre la nación leyes que no tienen ningún respaldo en la Constitución. Pero ¿cómo estamos nosotros concluyendo el mes o los dos meses de la familia? Y al hablar de la significación o el valor del arado en el siglo XXI, concluyendo el mensaje de esta noche, yo les diría lo siguiente. ¿Son culpables los 9 jueces que tomaron la decisión de forzar sobre nosotros no solamente sostener a los haraganes, 47% de esta nación, sino también proveer seguro de salud para ellos? ¿Están ellos equivocados también en forzar a toda la nación a aceptar lo que ellos determinaron sobre el casamiento homosexual? Están equivocados, pero esos hombres del Congreso, esos hombres de la presidencia, esos hombres de la Corte Suprema, esos hombres de las alcaldías, un día fueron niños como nuestras criaturas. Y como no recibieron en sus hogares la instrucción correcta, adecuada, de un padre de familia que realmente se responsabiliza delante de Dios con las agallas de comprometerse en agradar a Dios antes que a los hombres. Esos niños crecieron, fueron a la prepa, fueron a la universidad, fueron al Congreso y ahora están representando la voluntad del chamuco para esta nación. La nación americana que ha enviado a verdaderos ángeles misioneros a nuestras naciones. La nación americana que ha alimentado a los países del tercer mundo. La nación americana que siempre ha defendido a Israel, que siempre ha luchado contra la agresión y el comunismo, el terrorismo. Ahora, al haberse volteado contra Dios y contra la verdad y la dignidad humana, entra en su recta final a la destrucción. ¿Por qué? porque esos grandes hombres un día fueron pequeños, pero no recibieron la instrucción adecuada y se desviaron de su camino porque jamás conocieron el valor del arado en el siglo XXI. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque tenemos a hijos, nietos, familiares que ciertamente sufrirán las consecuencias de toda esa situación catastrófica que está ahogando la libertad religiosa en este país. Oremos. Y quiero concluir con una frase que dije en cierta ocasión en una cruzada fuera de Estados Unidos, en América Latina. Me dijeron, Pastor Barbosa, ¿qué desea usted en sus oraciones? ¿Qué le pide a Dios? Yo contesté, yo pido a Dios que venga una gran persecución contra la iglesia, para que solamente los valientes, solamente los verdaderos cristianos se levanten dando testimonio y puedan así influenciar a una nueva generación que necesita conocer el valor de estar comprometido con el Señor. Que Dios nos ayude. Que el Señor les bendiga. Y lancemos, echemos mano del arado sin mirar hacia atrás.